Bienvenidos, bienvenidas. Desde Fronteras Radio, la emisora comunitaria ciudadana de Jerez y a través de la onda local de Andalucía, comienza ahora el cuaderno andaluz. Saludos de Alfonso Saborido en este programa que lo que pretende es que nos enteremos de las cosas que hacen los andaluces y las andaluzas en nuestra tierra, especialmente en el mundo de la ciencia, para así sentirnos muy orgullosos, muy orgullosas de lo que somos. Porque ya sabéis, se cuentan muchos chistes, muchos tópicos sobre los andaluces, que es verdad, siempre insisto, es verdad, tenemos mucha gracia contando chistes. También dormimos la siesta y hacemos mucha, nos gusta flamenco, que todo está muy bien y lo hacemos muy bien encima, pero también hacemos más cosas. Cosas como hacen en la Universidad de Huelva. Porque una investigación en la que ha formado parte la Universidad de Huelva concluye, fijaros, que las maderas utilizadas para la construcción de las cubiertas de la Iglesia Catedral de la Asunción de la Virgen de Jaén, famosísima y preciosa, provienen de pinos salgareños milenarios, el pinus nigra, de la Sierra de Cazorla. También indica que las estructuras de cubierta de la Iglesia Colegial del Divino Salvador del Sevilla podrían haberse construido en parte con madera reutilizada de la mezquita que ocupaba su lugar en la Edad Media. La investigadora principal del estudio es Marta Domínguez del Mas y ha examinado las estructuras de las cubiertas de ambas iglesias y ha conseguido datar y situar el origen de los elementos de madera que la componen gracias a la dendroarqueología. Todos sabemos, ¿no? Bueno, han contado de siempre, ¿no?, que para saber la edad de un árbol hay que contar los anillos que tienen. Lo que pasa que, claro, hay que cortar el árbol. O sea, lo podemos saber de los árboles que han sido talados. Bueno, pues la dendroarqueología es esta disciplina que estudia los patrones de anillos de maderas históricas y prehistóricas, para anclarlos en el tiempo y obtener información sobre la procedencia de la madera, el manejo forestal histórico y las condiciones medioambientales en que crecieron los árboles. El estudio de las estructuras de ambos templos cristianos ha permitido confirmar que parte de la madera procede de la Sierra de Cazorla, como hemos dicho antes, así como de las anteriores mezquitas que ocuparon su lugar. Hemos encontrado elementos de madera que tienen marcas de apoyos de otras maderas que no corresponden a la posición actual en las cubiertas. Este aspecto evidencia la reutilización de las maderas que probablemente procedían de las mezquitas de los siglos X y XI, siglo XI, que existían en el siglo X en el mismo sitio con anterioridad. Y fijaros qué cosas tan curiosas nos cuentan. Estamos hablando de cosas tan antiguas y nos dicen que en esta investigación también se revela cómo era el proceso de manufacturación de la madera en Andalucía en el periodo posmedieval y la evolución que sufrió esta industria entre los siglos XVI y XVIII. Una de nuestras conclusiones apunta a que entre el XVI y el XVIII los siglos se produce un cambio en el procesado de la madera, pasando de un modelo muy artesanal a una estandarización del producto tipo IKEA. Eso decía, ¿eh? Estamos hablando del 16 y el 18. Total, que los suecos tampoco han sido tan imaginativos. Lo que pasa es que han sido más listos que nosotros. Dicho cambio responde a una mejora tecnológica, ya que se emplea el uso de la sierra de forma sistemática de la sierra, soy jerezano y diré la sierra, de la sierra de forma sistemática, permitiendo que se modifiquen los diseños de las cubiertas hacia modelos que emplean el recurso maderero de una forma más eficiente, indica la doctora Domínguez del MAS. La investigación incide en los aspectos de la logística en este periodo y en la trazabilidad de las piezas. Por ejemplo, las marcas y los agujeros de las maderas empleadas en la iglesia del Salvador de Sevilla demuestran que se transportaron por el Guadalquivir en almadías, que eran unas balsas formadas por trozos de madera unidas. Los troncos o las trozas se bajaban desde lo alto de las montañas en bruto, sin procesar, usando los barrancos y arroyos. Luego se ensamblaban en almadías para su transporte a larga distancia por el Guadalquivir. Y una vez en el lugar de destino, se procesaban a pie de obra con las dimensiones requeridas en las estructuras. El uso de este sistema de transporte de la madera en almadías coincide en el tiempo en distintas zonas de la península. Es probable que los almadieros trabajasen en distintas cuencas, produciéndose una transferencia de conocimientos, ya que nuestra investigación demuestra que las almadías se hacían de la misma manera en el Guadalquivir, el río andaluz por excelencia, el Ebro y el Tajo. Los troncos se ataban unos a otros con varas de sauce, fijadas a algunos troncos estriados mediante tarugos de roble. Esto ha sido recogido en la revista Journal of Archaeological, o lo diré Archaeological Science, recoge toda esta investigación. La publicación también pone de manifiesto el alto nivel patrimonial de los edificios históricos construidos en Andalucía, que todavía conservan las estructuras originales de madera y la posibilidad de estudiarlos en profundidad a través de, como decíamos, la dendroarqueología. La existencia de árboles milenarios vivos, como los salgareños en la Sierra de Cazorla, ha permitido la construcción de cronologías de referencia para esa especie que facilitan la datación de las maderas históricas. Así que nosotros, cuando viajemos por Andalucía y veamos nuestros monumentos, no solamente tendríamos que, ¿cómo lo digo?, quedarnos quietos admirando la belleza, sino también pensar un poquito en cómo harían todo esto, porque la verdad es que con este tema de la madera yo no lo conocía, la verdad no lo conocía. Uno piensa en catedrales y solo piensa en la piedra, ¿no? Pero la madera, pues ahí tenemos esta historia que nos cuentan, esta investigación desde la Catedral de Sevilla. Bueno, de Huelva, que digo yo de la Catedral de Sevilla, de la Universidad de Huelva, hablando de la Iglesia del Salvador de Sevilla y de la otra que hablaba aquí, de la de Jaén, de la Asunción. Bueno, pues nos vamos, estoy haciendo dos cosas. Es que estoy preparando un disco para escuchar de una paisana mía, de la Paquera de Jerez, cantándole a Sevilla. Por eso he dicho yo lo de la Catedral.
Calle con sombra de siglo,
Mucho tiempo en el campo, y una vez que iba para mi casa, pues se me atravesó un animal, que la verdad no sabía lo que era, ¿no? Y además me sorprendió porque nunca lo había visto. Lo vi en la carretera que va desde Estella del Marqués, que es un pueblecito de aquí de Jerez, ¿eh? Pues desde la carretera que va de ese pueblo al circuito de velocidad. Pues iba por allí y se cruzó algo que yo pensé que era un hurón, o se parecía a un hurón, pero no, no era un hurón. Estuve investigando y era un meloncillo, ¿eh? También conocido como mangosta. Yo siempre lo he conocido como, a partir de entonces, que me enteré lo que era, como meloncillo. Pues de ello vamos a hablar ahora. Nos van a hablar desde la Universidad de Granada, porque junto con investigadores de la Universidad de Lisboa han publicado en la revista The Science of Nature, la ciencia de la naturaleza, un interesante hallazgo vinculado a un animal muy común en el suroeste peninsular, o sea, donde el servidor vivía y vive. El meloncillo o mangosta egipcia, cuyo nombre científico es Herpestes ichneumon, la única mangosta que existe en Europa. Buscarlo por internet, el meloncillo, ¿eh? Es precioso, de verdad. Pues resulta que hasta ahora se consideraba que este animal había sido introducido por el ser humano en nuestra península en la época islámica entre los siglos VIII y el siglo XV, aunque ciertas evidencias apuntaban al siglo VI. Sin embargo, el nuevo trabajo de estas universidades, la de Granada junto con la de Lisboa, señala que la mangosta de origen africano llegó hasta aquí muchos siglos antes, al menos en el siglo I después de Cristo, es decir, en el pleno Alto Imperio Romano. Los investigadores han analizado tres nuevos hallazgos de esta especie de pequeño carnívoro. En concreto, se trata de un esqueleto parcial procedente de la antigua Augusta Emérita, o sea, en Mérida, un cúbito de una gruta en Vilafranca de Chira y un tercero encontrado en un contexto medieval del castillo de Palmela, estos últimos de Portugal. Disculpadme que se me había ido a la voz. Aunque tradicionalmente se creía que este animal se había introducido en época islámica, como decíamos, nuestros hallazgos cambian sensiblemente dicha hipótesis, señala Macarena Bustamante Álvarez, investigadora del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada y una de las autoras de este trabajo. Para el correcto análisis, estos restos fueron datados por radiocarbono, aportando una datación centrada en época romana e imposibilitando así la teoría de que estos animales fueran introducidos por los musulmanes en la península de América. Y una cosa curiosa que a mí ni se me hubiera ocurrido: la mangosta como mascota, o sea, el meloncillo como mascota. Pues además, en el contexto arqueológico donde han aparecido, permite definir unas posibles pautas rituales asociadas a estos animales. Por ejemplo, en Mérida, este animal fue inhumado junto con tres esqueletos humanos y 40 cánidos en un pozo funerario ritual. Esta práctica nos indicaría la posibilidad de que fuera un animal de compañía muy querido que acompañaría a sus dueños en su viaje al más allá, apunta la investigadora. El otro hallazgo, en la cueva de Vilafranca de Xira, en Portugal, apareció en un contexto aislado que nos permite definir la también aparición de esta especie en su hábitat salvaje, que fue como el que yo vi. Con los datos aportados por el contexto arqueológico, así como por medio de datación radiocarbónica, tenemos evidencia lo suficientemente sólidas para hablar de su presencia en la península, al menos desde el siglo I después de Cristo, como decíamos, plena época altoimperial de Roma. Además, estos hallazgos, estudiados en su contexto, indican que muy posible fue intencionadamente introducido como animal de compañía y quizás para control de determinadas plagas de roedores. Un animal bonito, simpático, agradable y andaluz, porque vive aquí. Ya sabéis que andaluz es el que vive en esta tierra. No hace falta nacer aquí. Si estás censado en Andalucía, eres andaluz o andaluza. En este caso el melondillo vivía aquí, no está censado, como nosotros, pero también es dueño de Andalucía, de nuestra tierra, ¿no? Esta tierra que es preciosa todos los meses del año, pero a mí, pero claro, es una opinión personal, particularmente es hermosa cuando llega la primavera. Ahora que hacemos el programa este en otoño, la primavera se ve tan lejos, ¿verdad? Pero bueno, la magia de la radio hace que la tengamos aquí cuando queramos. Alameda.
Como el agua que en la fuente fluye limpia y transparente es tu mirar y tu sonrisa alegre, como el viento que al pasar levanta olas en el mar, así es tu amor que en un instante muere. Fueron tus besos para mi vida y aroma de jazmín, tu aliento fue vacío en la mañana. Como en un sueño pude ver lo más profundo de tu ser y se apagó la luz de tu mirada. Fueron las dudas y el temor las que anidaron mi razón y así me vi envuelto entre tinieblas. Vino a mi mente un resplandor, sentí del fuego su calor y conocí una esperanza nueva. Y pasando sobre mí el aire cálido de abril y caminé despacio y en silencio. En el camino pude ver que no hay distancias como ayer, que mi dolor se ahogaba con el tiempo. Como el agua que en la fuente fluye limpia y transparente es tu mirar y tu sonrisa alegre. Como el viento que al pasar levanta olas en el mar, así es tu amor que en un instante muere. Fueron tus besos para mi vida y aroma de jazmín, tu aliento fue vacío en la mañana. Como en un sueño pude ver lo más profundo de tu ser, se apagó la luz de tu mirada. Fueron las dudas y el temor las que anidaron mi razón y así me vi envuelto entre tinieblas. Vino a mi mente un resplandor, sentí del fuego su calor y conocí una esperanza nueva. Pasando sobre mí el aire cálido de abril y caminé despacio y en silencio. En el camino pude ver que no hay distancias como ayer, que mi dolor se ahogaba con el viento. Sentí pasando sobre mí el aire cálido de abril y caminé despacio y en silencio. En el camino pude ver que no hay distancias como ayer, que mi dolor se ahogaba con el tiempo. Na, 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 na
Vámonos ahora a la provincia de Sevilla. Porque Sevilla no es solo la capital, que ya de por sí Sevilla tiene para ver, ¿no? La capital, sino también la provincia. Una de las cosas que podemos visitar yendo a la provincia de Sevilla, pues algo que está muy cerquita de Sevilla, solo cruzando el puente, ¿cómo se llama el puente? El que está por Plaza de Armas, el de la Aspiración, no, ya no me acuerdo. Bueno, ¿sabes el cual digo, ¿eh? Es el puente que va desde la antigua plaza, estación de Plaza de Armas hasta Camas. Camas, famosa por un torero, también es famosa por tener, encontrarse allí, el llamado Tesoro del Carambolo. Un tesoro que ha sido considerado como el más emblemático de todos los tesoros pertenecientes al periodo orientalizante del Valle del Río Guadalquivir en España, y su descubrimiento supuso un testimonio material de la cultura local existente, los tartesos. Se trata de un ejemplo del auge económico en las interrelaciones entre la población nativa y oriental durante los siglos VII y VI, VII y VI, antes de Cristo. Antes de Cristo. Y está constituido por 21 piezas. Pues la Universidad de Sevilla lo está estudiando y los estudios arqueológicos y científicos realizados hasta ahora han permitido dividirlo en tres grupos según estilo, composición de la aleación y la técnica de la fabricación. Al grupo 3 pertenecen únicamente el collar con colgantes en forma de sellos signatarios. Las características estilísticas junto con la simbología de los sellos rodean a este collar de un halo de misterios relacionado con su procedencia. Para estudiar el collar se ha empleado un equipo portátil de microfluorescencia, técnica basada en la irradiación de la muestra con rayos X y análisis de los propios rayos X que emite el collar como respuesta a la irradiación primaria. La gran ventaja de esta técnica a la hora de analizar muestras de gran interés patrimonial reside en el hecho de ser no destructiva. Está claro, porque si vamos a investigar una cosa y nos la vamos a cargar, pues no compensa. Inicialmente se consideró que el tesoro era homogéneo, o sea, igual, y creado por un mismo taller, pero estudios posteriores demostraron la fusión de tecnologías nativas y fenicias, grupo 1 y 2, mientras que el grupo 3 posee un estilo y características propias del Mediterráneo Oriental, hecho que manifiesta la orientalización del Valle de Guadalquivir en los siglos VII y VI antes de Cristo, recalcamos, antes de Cristo. Este estudio se fijó como objetivo arrojar luz sobre la producción y la procedencia del collar, siendo la hipótesis más aceptada que este objeto no se produjo junto con el resto de piezas del tesoro. En particular, se ha estudiado la composición de las aleaciones, las zonas de soldadura, así como las decoraciones, identificándose tres métodos de unión: soldadura por aleación, soldadura por fusión y soldadura autógena. Los resultados obtenidos muestran que la composición del collar se caracteriza por un menor contenido de oro y mayores contenidos de plata y cobre con respecto a las otras joyas del tesoro del Carambolo. Además, el collar presenta un uso más aleatorio de diferentes aleaciones en comparación con las otras piezas del conjunto. Todos estos hechos, junto con las diferencias estilísticas con el resto del tesoro, refuerzan la hipótesis de un origen de fabricación diferente de la joya. Parece ser que de diferentes orfebres o talleres podrían haber participado en la construcción del collar y, por tanto, la hipótesis de orfebres extranjeros fabricando el collar en la península ibérica está respaldada por la composición de las aleaciones y los métodos de soldadura empleados. Insisto, estamos hablando de 600 años antes de Jesucristo. Y esto se está investigando, como decimos, gracias a la Universidad de Sevilla, desde el Centro Nacional de Aceleradores. Ya ustedes diréis, bueno, ¿y eso del Centro Nacional de Aceleradores, eso qué es? Pues es un centro mixto de la Universidad de Sevilla, de la Junta de Andalucía y del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Del centro no, el consejo. Ahora no me acuerdo la sigla primera. El CSIC, vamos. Se trata de una instalación científico-técnica singular dedicada a la Centro Superior de Investigaciones Científicas. Ahora me he acordado. Se trata de una instalación científico-técnico singular, dedicada a la investigación interdisciplinar y, por tanto, abierta a usuarios externos. Para ello se emplean 6 distintas instalaciones: un acelerador tándem Van de Graaff, un ciclotrón, un acelerador tipo tándem Cosgrove-Walton, un escáner y un nuevo sistema de adaptación para radiocarbono y un irradiador de cobalto. Bueno, esto no lo entendemos, pero está en el Parque Tecnológico y Científico de la Isla de la Cartuja, en Sevilla. Y tú dirás, bueno, y Alfonso, ¿y qué importancia tiene el investigar todas estas cosas que nos están contando? Pues la importancia que tiene es que cuanto más sepamos de ciencia, cuanto más sepamos por qué ocurren las cosas, por qué han pasado las cosas, porque las cosas suceden como suceden, ¿eh? Cuanto más entendamos cómo funcionan los aparatos, la técnica, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funcionan las masas de gente, pues seremos personas con más espíritu crítico, personas con una opinión formada y personas mucho más difíciles de manipular. Y personas con criterios más claros y personas que llegaremos mucho más lejos, ¿eh? Por eso es tan importante la difusión de la ciencia, especialmente la nuestra, la andaluza. ¿Quién ha dicho que nosotros no hacemos nada? ¿Eh? ¿Quién ha dicho que nosotros siempre estábamos contando chistes? Para nada, aquí estamos. Escucha, que le damos la vuelta a muchos pueblos de España, ¿eh? A muchas regiones, ¿eh? Como para no estar orgulloso. Vámonos para CAI, Noche Abierta, CAI.
Mientras una mano que despierta van alzándose y manando de su dedo un inmenso aludear, belleza en unos ojos negros, tristes y cansados, se cansado, unos labios que de temblar no han cesado.
Vamos a hablar ahora de una cosa que es tremendamente curiosa y sobre todo la combinación, porque vamos a hablar de matemáticas y de flamenco. ¿Y qué tendrá que ver, eh? Precisamente cuando hacemos este programa hay una polémica por ahí de alguien que quiere combatir los tópicos españoles y no se le ocurre otra cosa que tachar la palabra flamenco. Pero cuánta ignorancia, ¿eh? ¿El flamenco no es un tópico? El flamenco es un hecho cultural como una casa, ¿no? A la misma altura que la música de Beethoven o la de Mozart, ¿eh? Y no exagero, ¿eh? Y sé de lo que hablo, ¿eh? Que para eso hago yo un programa de música clásica aquí. Y yo no soy un particular amante del flamenco. Me gusta, pero no es una de las cosas que a mí más me guste. Pero eso no implica que haya que reconocerlo con lo que es, ¿no? Y sobre todo no faltarle el respeto, por favor. Bueno, pues seguimos en la Universidad de Sevilla porque, fijaros, el aumento de lecciones de flamenco en formato digital. Si vierais la emisora donde yo estoy, hay flamenco en discos de pizarra, que hay que tener arte. Pues las colecciones de flamenco, como digo, en formato digital y la facilidad de acceso a través de internet exige el desarrollo de métodos de análisis y descripción computacionales de ordenador para indexar y ordenar y analizar el contenido musical de manera automática. Y es una tesis presentada por la doctoranda Nadine Kroer. Agárrense, porque la señora Nadine Kroer nació en Alemania, realizó sus estudios de ingeniería eléctrica y de sonidos en Graz, en Austria. Su primer contacto con el flamenco fue trabajando como ingeniera de sonido, grabando varios discos de flamenco, y tras realizar un máster en Sound and Music Computing en la Universidad Pompeu Fabra, empezó su doctorado en matemáticas en la Universidad de Sevilla. Y esta señora desde Alemania ha apreciado el valor del flamenco, cosa que no han hecho aquí estos ignorantes que llaman al flamenco tópico, ¿eh? Tomen nota. Bueno, pues Nadine Kroeber propone nuevos algoritmos. Los algoritmos son como operaciones matemáticas, ¿vale? Para realizar esta labor enfocados a la música flamenca, que además permiten descubrir correlaciones interesantes y asimilar conocimientos sobre este género poco documentado. Music Information Retrieval es un área de investigación multidisciplinar dedicada a la extracción automática de información musical desde grabaciones de audio y partituras. Sin embargo, la gran mayoría de las herramientas existentes se dirigen a la música clásica y a la música popular occidental. Por ello, a menudo no responden bien cuando se aplican a las tradiciones musicales no occidentales. Además, las características y los conceptos musicales específicos de una tradición musical pueden implicar nuevos desafíos computacionales para los cuales no existen métodos adecuados. Esto ocurre especialmente con el flamenco, un género musical centrado en la improvisación y en la espontaneidad. Hemos escuchado antes la paquera, ¿eh? Por eso, esta tesis enfoca estas limitaciones y realiza una serie de contribuciones en forma de algoritmos novedosos, evaluaciones comparativas y estudios basados en datos, dirigidos a varias dimensiones musicales y que abarcan diversas parcelas de campo como ingeniería matemática computacional, estadística, optimización y musicología computacional. Estos algoritmos permiten extraer información musical de alto nivel de una grabación de flamenco. Uno de ellos se encuentran patrones melódicos predefinidos entre miles de canciones. Otro es capaz de segmentar una grabación en secciones de voz, guitarra de acompañamiento, falseta y palmas. Una particularidad del género que influye enormemente en el trabajo presentado en esta tesis es la ausencia de partituras para el cante flamenco. En consecuencia, los métodos computacionales deben basarse únicamente en el análisis de grabaciones o de transcripciones extraídas automáticamente, lo que genera una colección de nuevos problemas computacionales. Otro aspecto clave del flamenco es la presencia de patrones melódicos recurrentes que están sujetos a variación y ornamentación durante su interpretación. Desde la perspectiva computacional, esta tesis identifica y aborda tres tareas relacionadas con esta característica: la clasificación por melodía, la búsqueda de secuencias melódicas y la extracción de patrones melódicos. De forma paralela, se ha desarrollado un sistema capaz de identificar al cantaor que aparece en un fichero de vídeo. Este trabajo está dotado en los, está, bueno, trabajado en los últimos avances en reconocimiento facial. Para ello, en primer lugar, se detectan las caras en el vídeo. A continuación, se analiza el movimiento de la boca para determinar si la cara pertenece al cantaor y no a otra persona en el escenario. Y finalmente se compara ese rostro con otras imágenes ya archivadas para identificar al cantaor. O cantaora, claro. Estas nuevas herramientas permiten que aficionados exploren grandes colecciones de grabaciones usando conceptos musicales como la melodía o la instrumentación. Además, son fundamentales para estudios musicológicos, ya que el análisis automático permite el estudio del flamenco basado en datos de miles de grabaciones. El código fuente de los algoritmos está disponible en open source, que significa que para futuros trabajos puedan valerse de ellos en sus investigaciones. En otros investigadores son libres. Además, desde el proyecto Computación en Flamenco se está trabajando en la creación de aplicaciones a nivel de usuario. La primera, que visualiza aspectos de la variación melódica en el cante flamenco, y ya está disponible en la web del COFLA. Decimos Computación y flamenco. El flamenco y la ciencia unidos de la mano, flamenco y matemáticas. Vamos a recordar ahora a un montón de gente en Andalucía, y especialmente gente religiosa, monjas, que están preparando, trabajando muy duro, porque ya los mercados los tienen que llenar de productos navideños. Vámonos a aquella, la cena de las monjas que nos cantaba Carlos Cano.
Convento de las esclavas de Santa Rita, andan las monjas, dale que dale por la cocina, con las sartenes y las perolas en los fogones, y las tinajas llenas de tortas de chicharrones, y el torno rueda, rueda que rueda Ave María, y la tornera pues sin pecado fue concebida. ¿Qué quiere el niño? ¿Tiene usted dulce de calabaza? Recién salió, da gloria verlos como la escarcha. A freír ya los pestiños, hermanas, que en Navidad vamos a cantarles al niño con cariño y humildad. A la cena de las monjas que te dan gloria bendita, pastelillos de toronja y dulce de leche frita. Se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio: medio kilo azúcar blanca, agüita del avellano y al perol la calabaza. Tres salve y un Padre nuestro y la gracia de tu mano. Tres salve y un Padre nuestro y la gracia de tu mano. En el convento de las esclavas, Jesús, qué pena, hay una monja con bulanicos en la cabeza, que por ser mala la Virgen pura como castigo le ha retirado el don del armiba a sus pastelillos. Los niños juegan en Plaza Nueva la rueda rueda, igual que rueda la cabecita de la tornera, que por un dulce de calabaza dice la copla, que por un dulce de calabaza se volvió loca. Que era la hermana tornera, espía de Satanás, y fue a robar la receta del dulce de Navidad. A la cena de las monjas, que te dan gloria bendita, pastelillos de toronja y dulce de leche frita. Se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio: medio kilo azúcar blanca, agüita del avellano y al perol la calabaza. Tres salve y un Padre nuestro y la gracia de tus manos. Tres salve y un Padre nuestro y la gracia de tus manos.
La voz de Carlos Cano y esa cena de las monjas donde se trabaja duramente para que no falte ni un dulce en la mesa andaluza de Navidad. Bueno, siempre nos quedamos sin tiempo. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que aumentar, ¿no? ¿Por qué? Porque los andaluces y las andaluzas somos una tierra tan grande que en una semana somos capaces de hacer tantísimas cosas que no caben en una hora para contarlo. En serio, tengo aquí un montón de noticias que me las tengo que guardar para la semana que viene porque no caben. Decían eso de que siempre estamos acostados, durmiendo y eso. Tiene gracia, pero no, no es la realidad. Bueno, un sitio que tenéis que tener apuntado para algún día visitarlo, la comarca de Los Pedroches, en Córdoba. Uno de los problemas que tenemos más grandes en Andalucía es la contaminación lumínica. Es decir, tenemos tantas luces que nos sobran que afectan a la vida de los pájaros, a nuestras vidas propias y a un montón de actividades, ¿eh? Y eso se llama contaminación lumínica, tener más luz de la necesaria, luz que ensucia en vez de que alumbre. El cielo que cubre kilómetros cuadrados de 17 municipios de la comarca de Los Pedroches logró en Córdoba, logró el año pasado la denominación de Reserva Starlight, o sea, Reserva de Luz de la Estrella, lo que supone reconocer que ese trozo de cielo aún conserva la autenticidad que permite observar las estrellas sin la barrera que supone la iluminación urbana. El proceso para conseguir la declaración de reserva fue narrado el pasado sábado por Daría Romero, una de las promotoras de la plataforma ciudadana que promovió la conservación del cielo de Los Pedroches, y fue en el transcurso de las primeras conferencias del ciclo Mirando al Cielo, conversaciones en torno al universo, que anualmente organiza la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba y la Agrupación Astronómica de Córdoba. La sala Josefina Molina de la Filmoteca de Andalucía sirvió de escenario para la presentación de la Reserva Cordobesa y sobre todo para la reivindicación de la batalla ciudadana contra la contaminación lumínica. En este sentido, se manifestaron todas las personas asistentes al primer debate del ciclo, reivindicando la responsabilidad administrativa, en especial de los ayuntamientos, en la conservación de los cielos y la lucha contra los efectos de la iluminación urbana, y subrayando la necesidad de mantener una campaña informativa que permita a la ciudadanía tomar conciencia de la relevancia de la protección celeste. Las conversaciones en torno al universo continuarán el sábado 17 de noviembre con la intervención del astrónomo, gran astrónomo que lo conozco, David Galadí. La charla forma parte del programa de actividades de la Semana de la Ciencia, incluida en el quinto plan anual de divulgación científica de la Universidad de Córdoba y que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Defendamos nuestros cielos, ¿eh? Porque de verdad, es que, ¿habéis fijado? Cuando salís de casa de noche, mirad para arriba, los que vivís en las ciudades, a ver si veis las estrellas. Pues no verlos no es bueno. No tenemos que ir, se nos va el tiempo. Hemos llenado, encantados de haber rellenado este cuaderno andaluz, que nos puede buscar en Twitter, nos puede buscar en internet, elcuadernoandaluz.es, ya tenemos dominio, elcuadernoandaluz.es, ¿eh? Ahí nos puedes escuchar cuando quieras, y nos escribes por Twitter, ¿eh? O a mí mismo, alfonso.saurido@gmail.com, que soy el que hace este programa. Encantado, como siempre, os deseo una buena semana, orgullosos y orgullosas de ser de Andalucía.